le va? Muy buenos días. Le saludo con mucho gusto en esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va transcurriendo su mañana? Yo espero que de la mejor manera. Que tenga usted un día pleno en todos los aspectos. Son mis mejores deseos, por supuesto, en nombre de todo el equipo también. Le invito a que se comunique también con nosotros al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. O bien, estamos también a sus órdenes a través de WhatsApp y Telegram en el 33 11 55 19 62. Vamos con el resumen local. Autoridades zapatías retirarán casi 5.000 papeleras en las colonias Centroamericana y Santa Tere al concluir la concesión de 15 años.
Pues termina su vigencia y pues el ayuntamiento ha decidido no renovar. Es un servicio que durante 10 años estuvo en la ciudad.
El municipio de Arandas registra un brote de sarampión al acumular 16 casos de personas con la enfermedad, confirma la Secretaría de Salud Jalisco. Será el 15 de mayo cuando comience a operar la línea 5 de la carretera a Chapala, confirma el gobierno estatal.
El periodo de pruebas el día 15 de marzo, 15 de marzo, para poder estar funcionando el día 15 de mayo.
Un juez de control ordenó la liberación inmediata de 38 seguidores de la Luz del Mundo detenidos en un campamento de adiestramiento en Vistahermosa, Michoacán, al considerar que su detención fue ilegal. Aumenta a 19 el número de víctimas mortales a consecuencia de las lluvias. Le agradezco enormemente que se siga comunicando con nosotros, su interés por el libro del día de hoy de Pepe Barceló. Efectivamente, Pepe Barceló, periodista, académico, comunicador que durante mucho tiempo estuvo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y que usted conoce muy bien, y que precisamente el próximo martes va a estar haciendo la presentación de su libro. Así es de que le invitamos, si usted tiene la posibilidad precisamente de poder asistir. Será ahí en el Museo Guadalajara a las 7 de la noche, 7 de la tarde, 7 de la noche, Museo de la Ciudad en Guadalajara. El museo se encuentra en la calle Independencia, 684, zona centro. 7 de la tarde, noche, 30 de septiembre, próximo martes, lo estarán presentando José María Muría y Carlos Martínez Macías, que usted también conoce precisamente de esta casa informativa. Así es de que toda la suerte para Pepe Barceló. Y si a usted le interesa el libro, entonces ya sabe, comuníquese, dígame cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, póngame su nombre completo, por favor, si es tan gentil. Y bueno, voy precisamente con participación de nuestra audiencia. Francisco Mejía, muchas gracias. El señor Mejía, le gustó la efeméride del día de hoy. María de Jesús Orozco dice, es preocupante por el escándalo de la Luz del Mundo, que en la Suprema Corte hay un exministro de la Luz del Mundo. ¿Qué tipo de justicia tendremos en México? Bueno, no estoy segura de esto precisamente, habría que averiguarlo. José Luis Ramírez Ortiz, noticia, el cinismo de Adán Augusto y López Obrador como cómplices del narco, es lo que nos dice José Luis. María González, ¿me pudieran informar? Mi mamá firmó la tarjeta de bienestar con tinta negra y me dicen que debe ser con tinta azul y que no le valerán su firma. ¿Esto es cierto? María González, no le sé decir honestamente, pero ¿le dijo quién? O sea, ¿quién le dijo que con tinta negra no? O sea, para empezar, no sé quién le dijo que no se vale. Y en todo caso, habría que preguntar en el Banco del Bienestar, me parece que ellos yo no veo si hay algún requisito específico con el color de la tinta, pero yo le sugeriría que mejor pregunte directamente en el banco. No tengo yo ningún conocimiento a este respecto. Mario Hernández dice, la impunidad de la secta de la Luz del Mundo se encontró a hombres con armamento, exclusividad del ejército y aún así quedaron libres. Esta es nuestra autoridad. Raúl Antonio, la corrupción y la impunidad siguen su apogeo en Morena. Hasta escuchar el cinismo de Adán Augusto y la señora alcalde en sus declaraciones. Aunque... muchas gracias, don Raúl. Le agradezco enormemente. Le mando un fuerte abrazo. Y acá, Luis, te saluda también el señor Raúl Antonio. Y que le agradece. Con dedito para arriba. Jorge Reyes dice... vaya cara dura de los morenistas, comenzando con Adán Augusto, según el protegido por las masas, pero por las más asquerosas cúpulas del poder. Pero el pueblo los escogió y lo pone entre paréntesis y manda saludos. Bueno, pues sí, ciertamente algo que llama la atención, que estoy viendo aquí de lo que ustedes gentilmente nos opinan, es sobre este tema de la liberación de 38 integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Efectivamente, un juez de control ordenó la libertad inmediata de estas personas que habrían sido o fueron detenidas, mejor dicho, en Vistahermosa, Michoacán. Y ordenó su libertad inmediata porque consideró que su captura fue ilegal. El juzgador determinó que fuerzas federales y la Fiscalía General de la República ingresaron al campamento sin orden de cateo, lo que invalidó la detención. A los hombres, entre ellos un ciudadano estadounidense, se les había asegurado un arma calibre 9 milímetros, réplicas, cuchillos y chalecos. La Secretaría de Seguridad de Michoacán indicó que presuntamente formaban parte de una guardia secreta para proteger a líderes de la iglesia. Pues bien, ahí está la liberación inmediata entonces, el argumento, una captura ilegal sin orden de cateo al momento de ingresar a ese campamento. Hay otras participaciones. Juan Carlos Sandoval dice que para él la noticia es que soltaron efectivamente a los 38 de la Luz del Mundo. Dice, me dio mucho gusto conocerlos por medio de la radio y cómo explicó la elaboración de las efemérides con Huicho. Ah, el módulo de servicio. Sí, muchas gracias, señor Sandoval. Aquí ayer mi compañero José Luis Jiménez Castro nos hizo favor de invitarnos a Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia y su servidora para platicar un poquito al respecto de las Fs, como le decimos cariñosamente. Y déjeme, eso no lo platicamos ayer. No, es que hay un montón de cosas que decir. Uy, si la platicara. No acabo. Denme 2 días corridos. No, pero bueno, le iba a decir una anécdota y le mando un fuerte abrazo porque inclusive, fíjese, voy a traer a colación hoy que estuvo con nosotros Pepe Barceló, a otra compañera que usted también conoció muy bien, que los sábados estaba por aquí en este espacio informativo que grababa noticieros en Notisistema, me refiero a Elba Eunice Mercado. ¿Se acuerda usted de mi querida Elba Eunice Mercado? Fue precisamente Elba la que bautizó como Fs a las efemérides. Un día no sé qué dice, las Fs, y yo, ¿qué? Ay, sí que la... ¿Yo qué es eso? Pues las efemérides, tonta. Ah, y entonces de ahí se le quedaron las Fs. Entonces así ya nos referimos entre nosotros. Oye, la F de tal, la F tal o la F aquella, ¿no? No, le digo que... Yo le podría platicar muchas anécdotas, muchas historias. Bueno, pues ahí muchas gracias también. 7 años, y creo que son 7 años del sonido de la música gracias precisamente a usted. Porque si usted no las escuchara, no opinara, para bien o para mal, a veces algunas no les gustan, es comprensible, no todo nos puede gustar, pero las que les gustan también igual muy agradecidos. Y el equipo siempre tratamos de hacer un trabajo profesional y con mucho cariño, de verdad, para usted. Vamos a hacer la pausa, Luigi. Ok, vamos a la pausa y ya estaremos de regreso con usted. Le seguimos anotando las papeletas a los interesados por el libro del día de hoy. Mañana 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia. Esta es una enfermedad que sigue presente en nuestro país. Y sobre el mismo, mi compañero Ricardo Camarena nos presenta el siguiente trabajo informativo. Día Mundial contra la Rabia. Las cifras en México.
Se trata de una enfermedad prácticamente imposible de erradicar. Está presente en la vida silvestre, pero ocasionalmente el contacto con algunos animales la propaga al ser humano. Este 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial contra la Rabia, una enfermedad presente en México y que al día de hoy continúa cobrando vidas. A pesar de los controles contra la rabia que mantiene México, En el transcurso del año se han documentado la muerte de dos personas por esta enfermedad. El primero de los casos corresponde a una joven de 17 años, originaria del municipio de Mezquital de Oro, en Zacatecas. Esto reportaba Osvaldo Pinedo, secretario de Salud en esa entidad.
Por ahí tenemos el antecedente de la mordedura de un animal silvestre, un zorrillo específicamente, durante la tarde del mes de junio 22, si no mal recuerdo, donde fue mordida en un dedo.
El segundo caso corresponde a un hombre dedicado a la ganadería en el sur de Jalisco. Se reportó que fue mordido por una vaca a mediados del mes de mayo. Luego de algunos días, presentó síntomas como cansancio y entumecimiento del área afectada. Acudió a recibir atención médica en Colima, en donde falleció el 29 de agosto. Es la voz del secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Lamentablemente, las manifestaciones clínicas fueron neurológicas y se sospechó inmediatamente de rabia humana. Lamentablemente, después de alrededor de 3 semanas de atención en esta clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el paciente fallece y se confirma el diagnóstico.
Cabe recordar que en 2023, en Compostela, Nayarit, una mujer fue mordida por un gato que le contagió la enfermedad. Esto decía el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
En este caso fue mordida por un gato semidoméstico, lo tenía en casa, pero el gato mayormente estaba en vida libre, es también en una comunidad rural, y la mujer es una mujer de 29 años que tiene un cuadro compatible con rabia.
Ese mismo año también se daba cuenta de 3 niños en Oaxaca que habrían sido mordidos por murciélagos infectados. 2 de ellos murieron. Así abordaba el tema López-Gatell.
Se trata de 3 niñas, 2 niñas y 1 niño. Son hermanos, una de 8, uno de 7 y uno de 2 años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago. Quizá uno o más de uno. Es difícil saber si fue solo un animalito o varios en un grupo. Esta situación les condicionó a 2 de ellos, los 2 mayores, la niña de 8 y el niño de 7, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia.
Los registros oficiales señalan que la mayoría de los contagios documentados en los últimos años corresponden a zonas rurales, a zonas en donde se registran altos niveles de marginación y condiciones de vulnerabilidad. Zonas como la región montañosa de Guerrero, la Wixárika en Jalisco y Nayarit o la Tarahumara en Chihuahua. La rabia es un virus que se transmite a través de la mordedura o un arañazo profundo de un animal infectado. El ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habla sobre la enfermedad.
El virus, para conocimiento general, el virus de la rabia es un virus que se transmite generalmente por animales. Eso se llama una zoonosis. En el mundo silvestre, en animales silvestres, está todo el tiempo. No es una enfermedad eliminable. No es, desafortunadamente, pero es una realidad. No se puede eliminar la rabia porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres.
Entre las especies que pueden tener y transmitir el virus y no enfermarse están los murciélagos, mamíferos responsables del 80% de los contagios registrados en México, aunque hay también otras especies silvestres como lobos, coyotes y zorrillos. Cuando un ser humano contrae este virus, comienza a presentarse un deterioro en el sistema nervioso. Se genera una inflamación progresiva del cerebro y la médula espinal, cuyo desenlace, en muchos de los casos, es la muerte. Las autoridades sanitarias afirman que los fallecimientos son consecuencia de una atención médica tardía. El exfuncionario federal detalla cuál es el tratamiento que se da a los pacientes.
Utilizar la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, que es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tenga.
De acuerdo con especialistas, los síntomas que presenta una persona infectada con el virus de la rabia son fiebre, comezón o ardor en la zona de la mordedura o el rasguño, deshidratación, dolor de cabeza, hiperactividad, miedo al agua y en algunos casos a las ráfagas de viento. Con el propósito de reducir el riesgo de contraer este virus, especialistas recomiendan procurar no tener contacto con animales silvestres ante la posibilidad de que pudieran tener y transmitir esta enfermedad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa, sin duda muy ilustrativa. Me salió verso sin esfuerzo. Hay participación de nuestra gentil audiencia. A ver, ¿dónde me quedé por aquí? Marta Elena Salas Rábago dice que la noticia es el brote de sarampión en Arandas. Vero Rubio, un fuerte abrazo, muy, muy, muy fuerte abrazo. Muchas, muchas felicidades para ti y muchas, muchas bendiciones. También está con nosotros esta mañana una persona que nos pide el anonimato. Dice, noticia internacional y a la vez local. Que el CIAPA se internacionalizó. Ya que provocó un socavón de 50 metros de profundidad en Bangkok, Tailandia. Sí, fue una nota que llamó bastante la atención, la tuvimos esta semana, precisamente en El Mundo al Instante, con mi compañero Marco Antonio Valencia. Nos dicen, buenos días, soy José Luis Hernández. La noticia, lo que aún pasa con los padres de los 43 desaparecidos. Y muchas gracias, señor Hernández, también por el comentario. Es usted muy amable. Buen día. Qué bonita efeméride de los Panchos. Me recordaste a mi madre que también le gustaba ese trío. Gracias también por ese comentario, Lore. Y dice, aprovecho para invitarte a que me eches porras y corras conmigo el próximo 5 de octubre en la carrera de cáncer de mama en la Universidad Autónoma de Guadalajara a las 9, decretando traerme el primer lugar como hace 2 años me traje el segundo en la categoría de discapacidad. Ahora me quiero traer el primer lugar. Espero vayas. Hombre, pues mucho éxito, Lore, que ahora el primer lugar sea efectivamente para ti. Y manda saludos a Pepe Barceló, gran caballero y periodista y bonita voz. Yo lo escuchaba con mi mamá en Metrópoli. Las dos noticias de la semana fueron los asesinatos de las mujeres en Tlajomulco y en Zapopan y la niña que tiraron sus padres en el río. Gracias, Lore, también por la participación. A ver, en otras comunicaciones que también tengo por aquí, que nos han llegado vía telefónica con luz, Juan Manuel Carrillo Esparza dice que la noticia es la captura y liberación de los integrantes de la Luz del Mundo. Benjamín García, por su parte, comenta, los 38 integrantes de la Luz del Mundo influyen mucho en Morena. Hay senadores, diputados de Morena y jueces que participaron en las elecciones de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. No les hacían nada a los detenidos, así los protege la autoridad. María Dolores Arriaga dice que la noticia es la liberación de los integrantes de la Luz del Mundo. Y gracias también por los saludos, María Dolores, otro para usted de vuelta. María Elvira Robles Velázquez dice que la noticia es el caso de Hernán Bermúdez y el caso de la cercanía, Hernán Bermúdez y la cercanía con Adán Augusto. Pedro García Ramírez dice que la noticia es cada día la doctora Sheinbaum tiene muchos seguidores y dicen que mañana 28 de septiembre será en Zapopan. No, no es rumor, es una realidad. El día de mañana estará la presidenta de la República aquí precisamente en esta gira que ha estado realizando como a forma de rendir cuentas luego, digamos, de su primer informe o primer año de trabajo al frente de la Administración Federal. Francisco Javier Cervantes Hernández dice, noticia, la detención y liberación de las personas de la Luz del Mundo, el apagón en Yucatán es la noticia para Eric Gibran Casanova. Ricardo Fuentes Mercado, el más latoso de Ocotlán, Jalisco. No, nada de eso, señor Fuentes. Sea bienvenido usted como siempre. Gracias por los saludos y también de verdad por sus comentarios. Muy amable. Cruz Alejandro García Núñez dice, noticia, el acoso a Dan Augusto que le han detectado al brazo derecho cuando era gobernador de Tabasco y la desviación de fondos de apoyo a damnificados del terremoto de Turquía. Nunca llegaron, se quedaron en México. Jacqueline Herrera Vázquez dice, noticia, Papirolas cumple su 30 aniversario y comienza el 1 de octubre próximo al 5 de octubre de 2025. Y la otra noticia para Jacqueline es que se quitaron las papeleras después de 15 años de utilidad. Una última, María del Carmen Ochoa Camacho dice, las personas del gobierno que se involucraron en el huachicoleo, Adán Augusto y otros más, es para ella la noticia, participando entonces por el libro del día de hoy. Vamos a hacer el corte comercial y regresamos con la información deportiva. Y ¿Y qué le parece si a las 8 de la mañana, ya con 33 minutos, vamos con la información deportiva? Porque Martín Navarro Vázquez ya llegó, y llegó con bastante, pero bastante información precisamente para compartirle a usted esta mañana. Martín, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, y te escuchamos con atención. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, mi estimada Meche. Sí, efectivamente, Meche, vámonos, porque tenemos muchísima información deportiva. Bueno, pues empezamos con el tema de la Liga MX, con goles de Óscar Estupiñán, de José Luis Rodríguez. Bravos logró otra victoria en la Liga MX. Ayer en casa venció 2-0 a León, al iniciar la fecha número 11 ya del torneo de apertura de la Liga MX. Ojo, con este resultado el equipo de Juárez pues prácticamente se coloca ya como una gran sorpresa en el torneo de apertura, al colocarse en el lugar número 6 de la clasificación con 18 puntos. Solamente abajo de los equipos grandotes, de los que más gastan: Cruz Azul, América, Monterrey, Tigres y Toluca. Ahí está bajito de ellos el conjunto de los Bravos, que le ganó pues 2-0 a León. En cambio, el cuadro Esmeralda pues lleva ya 4 juegos sin ganar, 5 derrotas en el torneo, y se dice podría dejar al equipo Eduardo Berizzo. Veremos en qué termina todo. Pero bueno, ¿qué tan contento salió el técnico de los Bravos? Aquí lo escuchamos, Martín Barini, estratega del equipo de Juárez.
Hoy creo que fue un gran juego nuevamente de nuestra parte. Lo hablamos con los muchachos. Parte de este cambio que estamos intentando hacer en la institución es un poco generar una mentalidad ganadora, y de eso se trata: ganar de forma consistente, no una vez cada tanto. Entonces, para nosotros, después del gran juego que habíamos hecho con Pumas solo 3 días atrás, con todo el desgaste que esto iba a generar y mismo emocionalmente el equipo jugando al límite, volver a presentarnos hoy y hacer una actuación como la que el equipo hizo, creo que es muy meritorio y me deja muy, muy orgulloso de este grupo de jugadores, de todos, de los que están jugando, de que los que le toca están en la reserva, de los que no están entrando, porque enfrentamos un gran rival. Pumas y León son dos equipos que tienen mucha jerarquía, planteles con mucha calidad individual, mucha historia también, y bueno, es nuestro desafío poder competirle a ellos, poder plantarnos en el campo y hacer buenos partidos, y si eso trae además victoria con mucha contundencia. Siento que hoy todo el momento del juego estuvo controlado, viento a favor, viento en contra, con 11, con 10, creo que fue un gran juego del equipo, y eso es lo que me deja más contento. Después, las secuencias hay que sostenerlas, hay que seguir ganando, hay que seguir empujando, queda mucho torneo todavía.
Así. Ahí lo que menciona Barini, técnico del equipo de los Bravos de Juárez. Y bueno, ayer estaba programado otro partido. Ayer estaba pactado para que a las 9 de la noche se jugara el partido Puebla contra Guadalajara en el estadio Cuauhtémoc, pero un tremendo aguacero, tormenta eléctrica, dejó, la verdad, en malas condiciones la cancha. Inundado el césped, no se pudo llevar a cabo. Se hicieron pruebas, una hora después se hicieron pruebas, se aventaba el balón, no, se quedaba abajo, enlodado, no se pudo jugar el partido. La Liga MX informó en un comunicado que se reprogramó para el día de hoy, sábado, a las 5 de la tarde en el Cuauhtémoc. Chivas visita al Puebla, y la alineación que utilizó ayer, o que dio a conocer Guadalajara en redes sociales, que sería la misma con la cual va a arrancar el día de hoy, con el tal Arrangel, José Castillo, Diego Campillo, Luis Romo, Brian González, Richard Redesma, El Oso González, Omar Gobea, Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y La Hormiga González. Así jugaría Guadalajara el día de hoy en este partido que no se pudo llevar a cabo el día de ayer. Y bueno, para el día de hoy, César Arturo Ramos será el árbitro del clásico capitalino América Pumas. Este encuentro se va a celebrar a las 9 de la noche, pero también hay más encuentros: Pachuca, San Luis, Atlas Necaxa. De hecho, hay 3 a las 5, con el de Chivas Puebla, Pachuca, San Luis, Atlas Necaxa a las 5, después Monterrey contra Santos, Toluca, Mazatlán, a las 9 de la noche. Partidos pues en la continuación de la jornada número 11. Y Toluca ayer informó en redes sociales las renovaciones de contrato de su técnico Antonio Mohamed, además de los jugadores Alexis Vega, Marcel Ruiz y Jesús El Canelo Angulo, quienes seguirán portando la playera de los Diablos por un rato más. Y bueno, no hay que olvidar que también en cuanto a la Liga MX, ayer el estadio de las Chivas ya fue certificado como un escenario, como un espacio cardioprotegido. Hubo una conferencia especial al respecto para entregar el distintivo, y escuchemos lo que dijo al respecto el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos Navarro.
La mejor, la más segura, la de mejor ambiente va a ser sin duda Jalisco. Y todos estamos haciendo la chamba, empezando por lo más importante para todas y para todos, que es nuestra salud. El ya poder certificar este estadio, que es una condición, ojo, es una condición que FIFA está pidiendo como un estadio mundialista. En unos momentos más vamos a develar la placa, para que FIFA nos ponga esa estrellita, digamos, en la frente, de que este es un estadio verdaderamente preparado para cualquier situación de emergencia, tanto en equipamiento, lo que ven ustedes alrededor, pero sobre todo en la preparación de la gente. Ahora, mundial, yo siempre he dicho que el mundial es un muy buen motivo para hacer buenas cosas que queden por décadas para la ciudad. Este mismo esquema de capacitación de salud, pues el mundial vamos a jugar los dos partidos de repechaje, los cuatro del mundial, pero esto se queda para el estadio Akron para siempre. Pero pues Jalisco llevamos kilómetros y kilómetros y kilómetros de ventaja. Somos la sede mejor preparada y repito, vamos a ser la mejor sede mundialista.
Ahí lo que menciona el gobernador, así que el Estadio Akron reconocido como un espacio cardioprotegido y en tema de salud ya está al 100% con requerimientos que pide FIFA para el Mundial 2026. Y bueno, nos vamos a el tema del fútbol internacional. Nos vamos con algo de lo que está ocurriendo en el balompié internacional. Mire usted el caso de Cristiano Ronaldo, que tuvo la oportunidad el día de ayer de meter un gol. Marcó un gol Cristiano Ronaldo y lo hizo de la siguiente manera. Su equipo, precisamente allá en territorio árabe, ganó 2-0, enfrentándose al Al Ittihad. Y Cristiano metió un gol con el equipo de Al Nassr para esa victoria y ya llegó a 946 goles en su carrera como futbolista profesional. Y además el futbolista inglés Harry Kane alcanzó los 100 goles con el Bayern Múnich al marcar dos tantos en la espectacular victoria de 4-0 sobre el Werder Bremen y consiguió pues ya un récord histórico en Europa, y es que el centenar de Kane llegó en solo 104 partidos, siendo el jugador que más rápido alcanzó esa cifra con un club en las 5 grandes ligas europeas en este siglo. Y cambiamos de deporte, nos vamos con algo de el béisbol. Mencionarles que en lo que respecta a grandes ligas, Medias Rojas de Boston ya superó la instancia de los playoffs. Tenía 3 años sin calificar, ya ayer le ganó a Detroit, a los Tigres, 4-3, y con eso Boston logra el pase a la postemporada en grandes ligas. Zdeněk Rafaela conectó un triple contra la pared del jardín central para impulsar la carrera que puso fin al juego en la novena entrada. Le gana a los Tigres y avanzan a los playoffs. La NFL anunció ayer que va a expandir sus juegos en escenarios de Brasil luego del éxito con 2 celebrados en Sao Paulo en la Arena Corinthians, al firmar un acuerdo para que se lleven a cabo al menos 3 partidos de la temporada regular a lo largo de 5 años a partir de 2026, y tendrá como nueva sede el flamante estadio de que se encuentra en Río de Janeiro y que es el Estadio Maracaná. Lo más importante en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Tengo aquí un mensaje importante. Una persona de nuestra audiencia está solicitando apoyo y me gustaría muchísimo que pudiéramos arroparla, ayudarla. Se trata de Celina Guzmán. Celina está pidiendo apoyo. Quiere que se le recomiende una psicóloga y psiquiatra con trato humano para con sus pacientes. Le urge. Si usted, conoce alguna psicóloga o psiquiatra que considera tiene, pues yo quiero pensar que todos los psiquiatras y psicólogos tienen un trato humano, ¿no? Bueno, a veces hay algunos que son un tanto cuanto, que parece que son ellos los que deberían de tomar terapia, ¿no? Pero sí se requiere a alguien con urgencia en este momento. Si usted nos puede recomendar a alguien, por favor, comuníquese con mi compañera Luz Valvaneda o a través de WhatsApp y Telegram, y nosotros le estaremos haciendo llegar el dato precisamente a Celina Guzmán, que reitero, le urge en ese momento una psicóloga o un psiquiatra. Por otra parte, también lamentamos mucho una de nuestras radioescuchas, María Montserrat Guzmán Martínez, que pues ella tiene un puesto de periódicos ahí en las calles de 16 de septiembre y Leandro Valle. Y llega y lo encuentra abierto y saqueado. María Montserrat, entiendo perfectamente el impacto que eso significa, porque nos dice que está en shock, porque sin duda alguna, pues es la mercancía que ella compra, seguramente con esfuerzo, porque hay que decir algo, el margen de ganancia que te dan los periódicos y las revistas no es mucho, es realmente a veces de 5 o 10%, quizás en algunas revistas, por ejemplo las más viejas, llegas a tener hasta 20-25%, pero digamos que lo que es el día a día, los periódicos, el margen de utilidades es muy escaso, y se lo digo con conocimiento de causa, porque mis padres tenían un puesto de periódicos y revistas también. Entonces, pues no es mucho el margen. María Montserrat, le mando un fuerte abrazo, haga la denuncia, es importante que haga la denuncia, porque pues digo, es parte de su esfuerzo, de su día a día, de su forma honesta de vivir. Le mando un fuerte abrazo, pero haga la denuncia, por favor, haga la denuncia. Bueno, hay este par de mensajes que yo quería precisamente compartir con ustedes. Les sigo anotando en la papeleta, ya casi se nos vino el tiempo encima, pero tenemos todavía lo suficiente para escuchar a Ulises Amarroni.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Hoy, ¿sobre qué reflexionamos, mi queridísimo Ulises Zamarroni? Muy buenos días.
Muy buenos días, Nacho. Buenos días a usted que nos escucha esta mañana. Hoy vamos a hablar de los 11 años de impunidad que guarda el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa. Vemos la violencia, vemos cómo destruyen cosas, cómo atacan a militares, cómo atacan cuarteles, cómo atacan dependencias estatales, federales. Pero nada más vemos esa parte, vemos esa violencia, pero no sabemos el porqué. Y es que 43 estudiantes fueron desaparecidos, fueron asesinados, fueron torturados. Fue un crimen de Estado que reconoció desde la administración antepasada de Enrique Peña Nieto, que reconoció Andrés Manuel López Obrador, que reconoce Claudia Sheinbaum, pero nos han quedado a deber la realidad de lo que ocurrió con ellos. No ha habido personas detenidas, sí, sentenciados, no hay ni uno en este momento, quiere decir que la impunidad está totalmente completada. No hay muchas explicaciones, mintieron la verdad histórica en la administración pasada, pero no nos han dado una verdad que creer, no nos han dado una razón, no nos han dado nada. Entonces sabemos que hay personas encubiertas que están ahora mismo en el poder, sabemos que hay graves problemas para esclarecer esta verdad, y pareciera que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales quieren decirnos qué fue lo que ocurrió con esos 43 estudiantes. No es cualquier hecho, son 43 personas que fueron desaparecidas y de la manera más impune sigue todavía sin esclarecerse este hecho. Es verdaderamente grave, delicado, no justificamos la violencia de ninguna manera, pero creo que la impunidad es demasiada en este país. Es un solo caso de tantos que hay totalmente en impunidad. Y vemos cómo la riqueza no ha cambiado, vemos cómo los malos políticos nada más cambiaron de partido, pero siguen siendo exactamente lo mismo. Vemos cómo unos se siguen enriqueciendo de la manera más injusta, obviamente a costa de los ciudadanos, y no ha cambiado, nada más cambiaron de partido político, pero son exactamente lo mismo. Entonces, creo que no debemos desviar la mirada de lo que realmente ocurre, de lo que realmente nos interesa, y sí, ciertamente quienes cuestionamos la violencia que ocurre todos los días, sí, pero a ver, nos quedan a deber del paradero de esos 43, lo prometieron, lo justificaron, han nombrado funcionarios y más funcionarios y no han resuelto absolutamente nada. Creo que la deuda que tiene el gobierno federal con los ciudadanos es demasiada y bueno, pues así están las cosas hasta ahorita.
Híjole, pues, ¿cuántos años tenemos así ya?
A ver, teníamos 70 con el PRI.
Uh-huh. Ok, no, entonces, entonces mira, como dice Alex Lora del TRI, y lo que le falta.
No, pero es que no debería ocurrir.
No debería ocurrir, de acuerdo.
No debería suceder, es que es increíble, y cómo llegamos a una administración en la que se cuestionaba la irresponsabilidad del pasado, el enriquecimiento, se cuestionaba todo lo que hacía en el pasado, se cuestiona hoy todavía todo lo que pasaba en el pasado, pero siguen exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada más que de partido político.
Ay, 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 pues, ¿qué te digo? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Ir a bailar a Chalma? No, ¿verdad? Yo creo que eso no funciona.
No, ya no nos sirve rezar, ya no nos sirve nada más que creo que tomar en cuenta realmente por quién votamos, tomarnos la parte que tenemos que tomar los ciudadanos, Meche.
Efectivamente. Pues, Ulises, como siempre, yo te agradezco infinitamente la reflexión y espero que el próximo sábado el mundo haya cambiado.
Ah, esperemos. Lo diremos, si es que así pasó.
Si es que así pasó. Cuídate mucho, te mando un abrazo.
Gracias, Meche. Muy buen día, bonito fin de semana.
Bonito fin de semana.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Pues listos, puestos y dispuestos. A ver, yo agradezco, perdón, antes que otra cosa suceda, muchas gracias a cuatro de personas de nuestra audiencia que nos han mandado precisamente sugerencias de psicólogo para nuestra radioescucha. Ya los tengo aquí para que se pueda comunicar y Lucecita le pase los datos. Ya te los tengo aquí anotados, mi querida Luz. Bueno, pues estamos listos ya para saber quién será la persona que se lleve precisamente el libro el día de hoy de Pepe Barceló. Les recuerdo que Pepe Barceló va a presentar su libro el próximo martes 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Museo de la Ciudad, el Museo de la Ciudad, el de Guadalajara, que está ahí en la colonia Independencia. Está en la calle Independencia. Nada más que ahorita le digo el número, rápidamente yo le digo el número, calle Independencia 684, zona centro, Museo de la Ciudad, ahí en el centro de Guadalajara, 7:07 de la noche. Y para las personas que me han estado preguntando por dónde pueden conseguir precisamente el libro, me dice Pepe que ahorita por lo pronto estará a la venta durante la presentación. Ya está buscando algunos puntos de venta precisamente para que pueda estar accesible a la gente, pero el día de hoy, el próximo martes usted podrá encontrar el libro a la venta ahí durante la presentación precisamente de Pepe Barceló. Ok, aquí me escribe Huicho, mira, querido Huicho, Huicho le manda a señora María Montserrat. También su solidaridad, me dice, la conozco desde hace muchos años, es también perruna y no es la primera vez que le ocurre eso a su puesto. Ah, entonces sí, ya ubico a la señora Montserrat. Efectivamente, no es la primera vez que, híjole, como dice Mario Muñoz, iba a decir una mala palabra, un tal por cual le abre el puesto, ¿no? No inventen. De verdad no logro entender eso. A ver, y bueno, rápidamente ya una última. Paco Coronel nos hace favor de informar que por Parres Arias, cerca, llegando a la Glorieta del Maíz, hay dos percances. Ya llegó la autoridad para que tomen sus precauciones, me imagino que por el tema del tráfico, ¿no, Luz?
Así es.
Valvaneda, quien saludo con mucho gusto. Mi querida Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Meche, aquí andamos. Bendito Dios.
Qué bueno. Pues lista, ya cuéntame las noticias, ¿cómo estuvieron?
Las dos más importantes nombradas fue el caso de los 38 integrantes de la Religión de la Luz del Mundo, que fueron aprehendidos y liberados, y el caso del cinismo de Adán Augusto y sus declaraciones.
Perfecto, pues estamos listos entonces para que mi querida Luz, como siempre, con su mano santa santísima, ella cache una papeleta en el aire. ¿Listo? Déjeme quitar los audífonos porque la otra vez me andaba yo ahorcando aquí. A ver, ahí va. Listo, la lanzamos al viento junto con las penas y mi querida Luz cacha una. ¿Y de quién se trata?
María del Carmen Ochoa Camacho.
María del Carmen Ochoa Camacho. Felicidades, María del Carmen. Es entonces usted la, ahora sí, ¿cómo dice? La feliz propietaria de este libro de Juan Nenwich, Vida y Obra del Jesuita que forjó la Sierra Alta de Sonora, de José Manuel Barceló. Y pues mucho éxito también para Pepe Barceló con este libro. Mi querida Luz, ¿algo que agregar?
Nada todavía.
Nada, todavía. Muchas gracias y te escuchamos mañana a las 10 en Corre por tu Salud.
Primero Dios, aquí estaremos.
Aquí en Radio Metrópoli. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo me le va? Con el gusto de cada sábado o cuando a usted le toca, seas siempre bienvenido. Muy buenos días y lo escuchamos.
Muchísimas gracias, Meche, y saludos a todos los radioescuchas en Radio Metrópoli. Para hablar del Evangelio de este domingo, una parábola hermosa y maravillosa que nos invita a descubrir que no tenemos que ignorar al que sufre. Y es que la parábola del rico epulón, como la conocemos, nos habla de esa realidad. El rico se viste de púrpura y de lino, toda su vida es lujo y ostentación. Solo piensa en banquetear espléndidamente cada día. Y por el otro lado, echado en el portal de su mansión del rico epulón, yace un mendigo hambriento, cubierto de llagas. Nadie le ayuda, solo unos perros se le acercan a lamer sus heridas. Dos hombres que mueren y llegan al seno de Abraham, como dice el Evangelio. Y con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres. El rico no se le juzga por explotador, no porque tenga dinero. No se dice que es un impío alejado de la alianza. Simplemente ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Lo ha excluido de su vida. Su pecado es la indiferencia. Y si miramos a nuestro alrededor hoy en nuestros días, poco a poco vamos descubriendo también nosotros en nuestro mundo de hoy que cada uno de nosotros o la mayoría de la gente vamos perdiendo la mirada sobre los demás. Cada vez más somos incapaces para percibir la aflicción de los demás. Es mejor tomar distancia que volver cuanto antes a aquel que está a nuestro lado. Hoy el Evangelio nos habla de una realidad. Dios nos invita a estar con el pobre, a estar con el necesitado. Quien sigue a Jesús se va haciendo más sensible al sufrimiento de los demás. Pidámosle a Dios de todo corazón que abramos los ojos y las manos a los casos de necesitado. Esperemos que Dios y cada uno de nosotros descubramos delante de nosotros a ese Dios que nos invita a compartir nuestra vida, lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado. Este es el mensaje. Muchísimas gracias.
Padre Guillermo Chávez, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Que esté muy bien, muchas gracias. Y pues de esta manera concluimos este espacio informativo agradeciéndole infinitamente el favor de su escucha. Le invito a que permanezca con nosotros aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, porque en Diálogo Abierto vamos a volver a filosofar. Gracias, que tenga usted un gran fin de semana. Soy Mercedes Altamirano. Hasta la próxima.